Segunda de Pedro, capítulo 1. Y les voy a comenzar a leer el versículo 1. Segunda de Pedro 1, de 1 al 4. Apóstol San Pedro escribe, Segunda de Pedro 1:1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Esas palabras, vamos a ver tres cosas. Algunas razones por las cuales son preciosas y grandísimas promesas. En segundo lugar, algunos ejemplos de estas preciosas y grandísimas promesas. En tercer y último lugar, algunas aplicaciones de tener estas preciosas y grandísimas promesas. Bien, antes oremos al Señor para que Él nos ayude, nos dirija de lo alto, que Él bendiga este servicio a nuestros corazones. Estamos orando al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por este día, te damos gracias por tu amor para con nosotros. Pedimos, Señor, que bendigas tu palabra, ayúdanos a adorarte, que nuestra meditación sea agradable delante de ti. Pedimos por aquellas personas que no están entre nosotros, especialmente aquellos que no pueden estar a causa de enfermedad. Recordamos, Señor, a la familia Lo, esté con nuestros hermanos, fortalécelos y consuélalos en el Señor. Sobre todo, Señor, al exponerse tu palabra, el Evangelio, las personas que asistan a estos servicios de funeral, ellos sepan la esperanza de la vida eterna, de Cristo nuestro Señor, el perdón de nuestros pecados. Pedimos que bendiga, Señor, la exposición de tu palabra en otras iglesias, que adoran, te sirven con el mismo espíritu, como la iglesia de nuestro hermano Francisco en Cuauhtémoc, la iglesia de nuestro hermano Kearns en Carolina del Sur, nuestro hermano Jaime Adams en Mesa, Arizona, nuestro hermano Arocha en la República Dominicana. Sé con nuestros hermanos, especialmente aquellos que sufren persecución y pueden tener los servicios, pero escondidas, sin libertad. Sé con ellos y dales el ánimo, el aliento que ellos necesitan el día de hoy. Gracias por el Espíritu Santo que nos ayuda en nuestra debilidad. Pedimos, Señor, que Él, con todo poder, con toda fuerza, caiga sobre nosotros, nos unja de lo alto, y de verdad, Señor, te adoremos y aprendamos de ti. En Cristo Jesús. Amén. Preciosas y grandísimas promesas. Vamos a ver algunas razones por las cuales el apóstol dice que son preciosas y grandísimas promesas. ¿Por qué dice esto? Es una simple forma de retórica, de poesía, que él menciona esta palabra preciosa, él encanta esta palabra, la menciona tres veces en sus cartas, en sus escritos. Realmente lo dice por algo, que dice grandísimas promesas. Pero yo creo que en primer lugar podemos decir ciertamente que son preciosas y grandísimas promesas, porque son las promesas de un Señor precioso y grandísimo. Nuestro Señor es un precioso y grandísimo Dios. El mismo apóstol escribe en su primera carta, 1 Pedro capítulo 2 y versículo 3. 1 Pedro capítulo 2 y versículo 3. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Versículo 7. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Generalmente no selecciono los himnos, y nuestra hermana no sabía que iba yo a predicar de esto. Casi nunca me gusta que la gente sepa de qué voy a predicar. Pero es interesante que cantamos el himno, creo que el himno número 22, sí. La primera estrofa dice: al Rey adorad, grandioso Señor. Nuestro Señor es un Señor precioso, un Señor grandioso. Como dice el salmista, que Dios es tan grande como nuestro Dios. Nuestro Señor entonces, siendo precioso, siendo grande, grandísimo, nos da estas promesas, y estas promesas entonces son preciosas y grandísimas. La calidad, la fidelidad de una promesa depende del carácter del que la hace. Por ejemplo, usted tiene un amigo, una persona, un conocido, y usted sabe que es un mentiroso. Ya tiene la experiencia a través de los años que esta persona dice muchas mentiras. Y le dice a usted: préstame 100 pesos, por favor, mañana te los pago. Te prometo, te los pago mañana. Ustedes saben que es una mentira esta promesa. Ya no conocen a esta persona. Es un mentiroso, la promesa realmente es una mentira. De la misma manera, nuestro Señor, siendo un Dios precioso, grande, poderoso, nos da una promesa. Entonces las promesas de Dios son preciosas, son grandísimas, son fieles, porque Él es fiel. Grandes fieles, dice el himno. Bueno, esa es una razón por la cual las promesas de Dios son preciosas y grandísimas. Otra razón por la cual podemos decir que son preciosas y grandísimas promesas es que son promesas que tienen que ver con nuestra vida y piedad. Versículo 3 nos dice el pasaje que leímos, segunda de Pedro capítulo 1 y versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y por estas cosas, nos dice el versículo 4, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Estas promesas preciosas y grandísimas tienen referencia a las cosas de la vida y la piedad. Es decir, las promesas de Dios no tienen que ver con un juguete, con una bicicleta, no tienen que ver con una casa, con un carro, con una computadora, ni siquiera tienen que ver con tu salud. Las promesas del Señor tienen que ver con tu vida eterna, con tu alma, tu salvación, tu santidad, la eternidad en el cielo o tu condenación en el infierno. De eso dependen las promesas del Señor. Cuando Él nos habla en su palabra y nos dice y nos cuenta y nos relata y nos promete, se trata de cosas reales. Tal vez son cosas invisibles, pero de verdad son las cosas reales. Lo eterno, lo que de verdad cuenta para nosotros en lo que es nuestra alma y lo que es nuestra vida eterna. Ciertamente entonces las promesas del Señor son cosas preciosas, son cosas grandísimas. Es como usted puede leer una carta de un pariente, y en esa carta le puede escribir a usted acerca del clima, le puede escribir a usted acerca de las cosas que esa persona ha comprado, puede escribirle de cómo le va en la escuela. Eso es una carta, una buena carta. Pero en cambio, usted recibe otra carta de un tío, de un abuelo, o tal vez a una persona que usted ni se acordaba, y en esta carta le dice: te debo $1,000,000 que cuando yo fallezca te lo voy a dejar. Esta carta se va a convertir en oro. Esa carta es preciosísima. ¿Verdad? De la misma manera, hermanos, en las promesas del Señor son preciosísimas, son grandísimas. Tiene que ver con nuestra herencia, tiene que ver con el cielo, tiene que ver con nuestra vida. Ciertamente entonces son promesas preciosas y grandísimas. Entonces, en último lugar, también podemos pensar, no tan solamente son preciosas y grandísimas, porque son las promesas del Señor precioso y grandísimo, y porque son promesas que tienen que ver con nuestra vida y piedad. En último lugar, podemos decir que son preciosas y grandísimas porque costaron muy caros. Para que el Señor te pudiera prometer la vida eterna, para que el Señor te pudiera dar todas las cosas que necesitas para la vida y la piedad. Para que el Señor te pudiera prometer salvación y que tú, al fallecer, llegues al cielo inmediatamente. Él tuvo que humillarse. Él tuvo que nacer en Belén. Él tuvo que vivir en Israel. Vivir una vida santa y perfecta delante de Dios de acuerdo a la ley. Él tuvo que morir en Jerusalén para poder prometerte estas cosas. Ciertamente entonces son promesas preciosas y grandísimas. En primera de Pedro, él usa esta palabra en este contexto acerca de lo que costó nuestra salvación, el rescate, la promesa de Dios. Versículo 18 de 1 Pedro, capítulo 1, nos dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, y no fuiste rescatados con cosas corruptibles como oro o plata. Versículo 19 nos dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Preciosas las promesas, porque costaron la preciosa sangre de Cristo. Por eso son promesas preciosas y grandísimas delante de Dios. Ciertamente entonces tenemos razón, y el apóstol San Pablo tiene razón para escribir, que son promesas preciosas y grandísimas. Costaron muy caras, muy caras. Yo creo que realmente esto lo vamos a entender más en el cielo. Realmente vamos a ver todas las bendiciones que realmente Dios nos prometió, cosas que hombre no ha visto. Y vamos a comprender más esta frase, y nos vamos a emocionar más. El apóstol San Pablo se emociona ya cuando dice en 2 Corintios 1:20 estas palabras. 2 Corintios capítulo 1 y versículo 20. Voy a comenzar a leer el versículo 19. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Es seguro, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para gloria de Dios. En Cristo, por su sangre, por lo que Él hizo, todas las promesas están confirmadas, certificadas, preciosas, valiosas ante Dios. Muy bien, vayamos en segundo lugar a algunos ejemplos de las preciosas y grandísimas promesas que Dios nos hace. Algunos ejemplos de las preciosas y grandísimas promesas que Dios nos hace. Por aquí nos pudiéramos pasar meses, si no es que años, estudiando las promesas que Dios tiene para nosotros en su palabra. Pero vamos a ver una selección. En primer lugar, podemos pensar de la promesa del Evangelio. La promesa del Evangelio. El Evangelio, hermanos, es una gran promesa. Romanos capítulo 1, el apóstol San Pablo escribe. Romanos capítulo 1, si es que usted quiere saber de qué se trata el Evangelio, lea esta carta, esta epístola, este libro del apóstol San Pablo. Romanos capítulo 1 y versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. El Evangelio es una promesa. Y una promesa, nos dice el versículo 16, el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, el judío primeramente y también el griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué mejores noticias? Eso significa la palabra evangelio. Buenas noticias. ¿Qué mejores noticias que somos salvos por pura fe? Si creemos, si tú crees, por pura gracia Dios te puede salvar. Dios te puede convertir en una nueva criatura. Y tú puedes decir con el apóstol, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tú puedes decir, Dios enterró todos mis pecados en lo profundo del mar por la promesa del Evangelio. Ciertamente entonces es una preciosa y grandísima promesa. Te puedes decir que todos mis pecados han sido perdonados, porque en 1 Juan 1:9 leemos y confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué? Por el Evangelio, las buenas noticias, la promesa que Él nos salva, Él nos perdona por fe en Cristo. Si te arrepientes y confiesas tus pecados, Él es fiel y justo. ¡Qué buenas noticias! ¡Qué promesa tan preciosa y grandísima! Otra promesa que podemos mencionar es la promesa de su Espíritu. La promesa del Espíritu Santo. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1 nos dice Lucas, el escritor de este libro. Hechos capítulo 1. Y versículo 4, estando juntos, es decir, los discípulos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La promesa del Espíritu. Nosotros tenemos esa gran promesa de que el Espíritu mora en nosotros, siendo cristianos, creemos en Cristo. Entonces tenemos el Espíritu Santo, el gran Consolador, el que nos guía a toda la verdad, el que realmente nos enseña, nos ayuda aún en nuestras oraciones, nos da el fruto del cristianismo. Yo sé, tal vez usted ha escuchado al diablo que le susurra al oído, ¿Tú no tienes el Espíritu Santo? ¿Tú no hablas en lenguas? Hay muchos que dicen, si tú hablas en lenguas, es la evidencia que tienes el Espíritu Santo. No, no hay ningún versículo en la Biblia que diga eso. Y el diablo muy bien puede decirte, tú no tienes el Espíritu Santo, tú no sientes nada, tú no has visto una luz gloriosa. Tú, mira tu vida, realmente no tienes tú el Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu Santo es una promesa de nuestro Señor. El Espíritu Santo es un Espíritu. Y los Espíritus no se sienten, no se tocan. Y realmente sabemos que tenemos el Espíritu Santo porque Dios nos dijo que nos iba a dar el Espíritu Santo. Dios nos prometió al Espíritu Santo. Entonces, Dios no miente. Si tienes a Cristo, si has creído en Él, entonces tú tienes al Espíritu Santo. ¿Lo sientas o no lo sientas? Realmente el Espíritu Santo mora en nosotros. Es una promesa de Dios. Y gracias a Dios que tenemos esa gran promesa. Porque Él no nos ha dejado solos, como dice en Juan 14. Él no nos ha dejado solos. Nos ha mandado al gran Consolador. Otra promesa de la cual podemos meditar y reflexionar es la promesa de su presencia. La presencia del Señor. En Mateo capítulo 28, el último versículo, las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo antes de ascender y ser exaltado son estas. Mateo capítulo 28 y versículo 20. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Las últimas palabras de Mateo 28, 20. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hebreos, muy práctico, el escritor de Hebreos nos dice en Hebreos 13, versículo 5, estas palabras. Hebreos 13, 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que contentos con lo que tenéis ahora, Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. No te desampararé ni te dejaré. Él está con nosotros siempre, hasta el fin del mundo, nos dice. Tal vez no lo vemos, pero Él está con nosotros. Él nos dijo, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Está especialmente con la iglesia. Cada uno de nosotros como cristianos, Él está. El valle del asombro de la muerte, Él está con nosotros. ¿Recuerdan el Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Él estará conmigo. Él estará conmigo. El otro día estaba tratando de convencer a Alan, mi bebé de 4 años. Bueno, dice que no es bebé porque cumplió 4 años ya, pero mi hijo de 4 años. Lo trataba de convencer que se durmiera una siesta y le dijo, ven, voy a dormir. Vete a dormir conmigo, no me quiero dormir solito, me da miedo, ven, vete a dormir conmigo. Y él, todo un teólogo, me contestó, Dios está contigo. No lo convencí, ¿verdad? Dios está contigo. Una gran promesa, hermanos. En cualquier circunstancia, ante cualquier temor, ante cualquier problema, de cualquier enfermedad, Dios está contigo. Una promesa preciosa y grandísima. Otra gran promesa la cual podemos meditar y reflexionar es la promesa de su providencia. La promesa de su providencia. Todas las cosas están bajo el control de Dios. Esto es lo que significa providencia. Todas las cosas Dios las gobierna. Todo el universo, todo pasa controlado y limitado por Dios. José entendió esto. No tienen que buscar, pero en Génesis José les dice a sus hermanos, no temáis. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ustedes conocen la historia de José, cómo él estuvo en ese pozo, su hermano lo querían matar, cómo lo vendieron, cómo la esposa de Potifar lo engañó y lo mandaron al calabozo, a la prisión, cómo el panadero y el copero del rey, de Faraón, se olvidaron de él. Todo lo que sufrió en Egipto, lejos de su familia, Dios estaba con él, los de Génesis. Dios estaba con José. Al final, por supuesto, él, como uno de los principales de Egipto, para salvar a mucho pueblo. Dios usó todos sus problemas, todos sus sufrimientos. Dios, dice él, lo encaminó a bien. Eso es su providencia. Por supuesto, tenemos el versículo clásico de la providencia de Dios, Romanos 8:28, digno de ser memorizado, subrayado por todos. Romanos capítulo 8 y versículo 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas les ayudan a bien. No lo entendemos muchas veces, no lo comprendemos. ¿Cómo es que Dios puede controlar y permitir cosas tan feas, cosas tan terribles? Dios lo sabe. Nuestras pláticas con los padres con niños con cáncer. Una madre levantó su mano y me preguntó, Dios permitió que mi hijo tuviera leucemia, me dijo esa señora. Y Dios ha permitido que mi hijo recayera. Y fíjense lo que me preguntó a mí. Yo por experiencia sé de qué se trata esto. Pero mi respuesta le dije, respuesta a este problema que no podemos entender cómo pasan estas cosas tan feas y tan crueles, tan dolorosas aún a los niños pequeños, es la providencia de Dios. Él controla todo lo que pasa en esta vida para su gloria. Y en este salón, los padres ahí sentados y algunos niños ahí presentes, les dije y les pregunté, ¿cuál es lo peor, lo más doloroso que ha pasado? El dolor de los dolores, el crimen de crímenes, lo peor que ha pasado en toda la historia del mundo. Díganme ustedes. Y una señora contestó, la crucifixión de Cristo. Y es cierto, el dolor de dolores, el crimen de crímenes, el más inocente y el más justo sufriendo los dolores del infierno por nosotros. Pero ¿saben qué? Ocurrió no en las manos de los romanos, no ocurrió porque los escribas y fariseos gritaron crucifícale, ocurrió porque estaba controlado, permitido, predestinado por Dios. Por eso, entonces, Dios usa todas las cosas, hermanos, para su gloria, y controla y limita todo. Eso es su providencia, y tenemos una gran, preciosa y grandísima promesa en ese hecho. En último lugar, le recuerdo de la promesa de su venida, la promesa de la segunda venida de nuestro Señor. Él nos prometió que Él viene otra vez, viene otra vez. Al parecer, San Pedro escribió su carta, la segunda carta, a personas que tenían problemas con la venida del Señor. Ya habían pasado muchos años de la promesa del Señor y Cristo no venía. Y había algunos que empezaron a burlarse de los cristianos. Tú dices que Cristo viene otra vez, tú cantas, Cristo viene otra vez y no viene, no viene. Él les dice, segunda de Pedro 3. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y el mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La promesa del Señor es fiel, hermanos. Él viene otra vez. Sin duda alguna, Él viene otra vez. No sé si ustedes han soñado que Él viene otra vez. Recuerdo de un sueño hace muchos años. Me veo ahí en la esquina del parque de Heriberto Aja. Estando ahí en la esquina, enfrente de la papelería de La Rosita, y de repente era una noche y se iluminó y el Señor venía. Ese día, hermanos, vamos a decir, era cierto. ¡Es cierto! Él viene otra vez. Es una promesa, hermanos. Hay algunos cristianos que están desanimados y se olvidan de esto. Algunos predicadores han dicho, y aún con mis propios oídos escuché a un predicador, en 1984 va a venir nuestro Señor. 1984 pasó ya y no vino nuestro Señor. No sabemos cuándo viene otra vez. La Biblia nos dice que no sabemos, ni los ángeles saben cuándo viene otra vez. Pero viene otra vez, hermano. Viene otra vez. La última promesa que quisiera recordarles, la promesa de la vida eterna. La promesa de la vida eterna. En Tito capítulo 1 y versículo 1 leemos. Tito capítulo 1 y versículo 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. La vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió. Para el cristiano esta vida no es todo. No es todo. De hecho, nuestro hermano Salvador Long falleció ayer, pero él comenzó la vida eterna, la eterna vida en comunión perfecta con Dios. De eso se trata. Nosotros tenemos una gran esperanza. José López Portillo tuvo problemas de corazón. Lo llevaron en un avión a Houston. ¿Y saben cuáles fueron las palabras al subirse al avión, al hospital? Las palabras que dio por su vocero o su esposa, no sé. Las palabras de José López Portillo fueron: no me quiero morir. El que está sin Cristo no se quiere morir. Tiene un miedo, un terror a la muerte. Pero el que está en Cristo, Dios le da gracia. El que está en Cristo tiene esta promesa de la vida eterna. La muerte no es más que una puerta al cielo para el cristiano. Promesa preciosa y grandísima. Bien, el tiempo se nos acaba, pero veamos el tercer punto principal, y es muy práctico. Algunas aplicaciones de tener estas preciosas y grandísimas promesas. Algunas aplicaciones prácticas al obtener estas preciosas y grandísimas promesas. Si esto es cierto, lo que nos dice San Pedro, y lo es, entonces, hermanos, hermanas, amigos, conozcamos las promesas de Dios. Conozcamos las promesas de Dios. Algunos de ustedes ya han leído El progreso del peregrino, ojalá que hayan podido obtener una copia y la estén leyendo. El progreso del peregrino cristiano es llevado, bueno, cae realmente por su culpa porque se sale del camino y queda en lo que es un palacio, un castillo de un terrible gigante, un ogro gigante, un terrible monstruo que se llamaba Desesperación. Y este gigante lo lleva al castillo de la duda. Y Esperanza y Cristiano se ven involucrados entonces en muchas dudas, en mucha desesperación, en gran tribulación. Están ahí acorralados, están en un calabozo sufriendo mucho. Esperanza y Cristiano muy tristes, muy acongojados. Y luego Cristiano, de repente, una noche, antes de que el día siguiente, después de que el gigante y el ogro les están prometiendo que los va a matar, Cristiano dice, como a medianoche, después de qué hora, de pronto Cristiano reaccionó y con asombro dijo: ¡pero qué tonto he sido! ¡Qué necio soy al permanecer aquí con esta asquerosa mazmorra! Cuando podría andar libremente por el camino real que lleva a la gloria. Ahora recuerdo que tengo una llave en mi seno que se llama promesa. la cual estoy seguro que puede abrir cualquiera y todas las puertas del castillo de la duda. Pero Esperanza le dice, hermano, eso sí que es una buena noticia. Pronto saca tu llave e intenta abrir la puerta. En eso Cristiano sacó la llave de la promesa, la introdujo en el cerrojo de la puerta de la mazmorra y enseguida el cerrojo se dio. Y la puerta se abrió de par en par y salieron. Entonces siguen su camino rumbo a la gloria. Cristiano tenía esa llave, pero se le olvidó la llave de la promesa. Yo me temo que hay muchos cristianos así, muchos cristianos desesperados, acongojados, débiles, con dudas, desalentados. Y lo que pasa es que no conocen las promesas de Dios, las desconocen, se olvidan de las promesas que Dios nos da. Muy importante, hermanos, muy importante. Que aprendamos, reconozcamos, meditemos en sus promesas. Yo me acuerdo antes, no sé si todavía las venden, pero había cajitas con versículos, unas tarjetitas de puras promesas. Y a la hora de comer, podíamos sacar una tarjetita y leer esa promesa. Un buen hábito. Al diario tener una promesa delante de nosotros. Y no van a creerlo, ¿cuántas veces? Se van a sorprender. ¿Cuántas veces el Señor va a usar esa promesa en ese día para ayudarnos? Tengamos en mente, memoricemos, meditemos en las promesas que el Señor nos da. Número uno, entonces, conozcamos las promesas de Dios. Número dos, confiemos diligentemente hasta el final en las promesas de Dios. Confiemos diligentemente hasta el final en las promesas de Dios. Hebreos capítulo 6, el versículo 11 dice así. Hebreos 6, 11. Hebreos 6, 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hay muchos cristianos perezosos porque no perseveran, no confían solícitamente, diligentemente, hasta el fin, en las promesas de Dios. Dicen, ¡ah, Dios no existe! ¡Ah, Dios no me ayudó! ¡Ah, Dios no! Hermanos, confiemos diligentemente hasta el final, hasta el último día que respiremos en esta vida, en las promesas de Dios. Estudiando este tema, fue curioso. La primera vez que se menciona la palabra promesa en la Biblia es esta. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. La otra vez que se menciona la palabra promesa en el Antiguo Testamento, la misma idea. Todas las promesas de Dios se cumplieron a la casa de Israel. Hermanos, de verdad, todas las promesas del Señor son grandes y fieles. Confiemos en ellas. Dios cumple sus promesas. ¿Crees que te falta alguna cosa? Confía en las promesas de Dios. Medita, abrázate del Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Está en el contexto de dinero, de necesidades materiales. Filipenses 4:13, Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todas las cosas necesarias para la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder, nos dice San Pedro. Grandes promesas tenemos, confiemos en ellas, hermanos. ¿Te molesta la conciencia? ¿Un pensamiento te trae a la mente el diablo? ¿Algún pecado que cometiste en la juventud, en tu niñez? Mira, primera de Juan 1:9. Confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo limpiarnos de toda maldad. Y es cierto, es la promesa de Dios. En último lugar, concentrémonos en quien da las promesas. Concentrémonos, enfoquemos nuestra vista, no en nuestra debilidad, no en nuestra incredulidad, no en nuestro carácter. Nosotros somos infieles, pero Él es fiel. Nosotros somos pecadores y caemos, pero no, Dios no cae. Él es grande y poderoso. Él nunca cae. Él siempre cumple sus promesas. Romanos 4:20 nos dice de Abraham. Romanos capítulo 4 y versículo 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que también era poderoso para hacer todo lo que había prometido. No se fijó en su cuerpo, que era más de 100 años, o en la esterilidad de Sara, pero se fijó, se concentró, enfocó su vista en el poder de Dios, en quien dio la promesa, que Él es poderoso para hacer todo lo que era prometido. Su mujer, Sara, nos dice Hebreos 11:11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Muchas veces el problema de los cristianos es que sí conocen las promesas, pero se fijan en ellos mismos, se fijan en su debilidad. ¿Y quién soy yo? ¿Y quién hice yo? ¿Qué hice yo? Fijémonos, concentrémonos en quién es Dios. Ahí está la respuesta a nuestros problemas. Él es fiel y justo. Él es precioso y grandísimo. Sus promesas son grandes y fieles. Oremos a Él. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor para con nosotros en Cristo. Te damos gracias, Señor, por las promesas que tenemos en Cristo, confirmadas y selladas por su sangre preciosa. Pedimos, Señor, que nos aprovechemos y de verdad nos abracemos de todo lo que nos has dado en Él. Vivamos realmente vivas vidas alegres, dinámicas, con poder, con valentía, sabiendo de lo que tenemos en Cristo, que no hay nada que pasa sin tu poder, sin tu permiso, sin tu control. En tu providencia nos has dado todas las cosas necesarias para la vida y la piedad. Ayúdenos, Señor, a enseñar a nuestros hijos estas cosas. Ayúdenos, Señor, a vivir vidas santas y agradables delante de ti. Este día, Señor, sea para tu gloria, para descanso a nuestras almas y a nuestros cuerpos. En Cristo Jesús. Amén.